Mi nombre es Arturo Islas, bienvenidos a su Beni Podcast. Ya teníamos rato que no grabábamos un podcast, pero tenemos un invitadazo el día de hoy. ¿Cómo andas, Itzel?
Muy bien, feliz de estar aquí y escuchar todo lo que nos tiene que platicar nuestro invitado de hoy.
Es un invitado que ya teníamos tiempo que queríamos invitar, valga la redundancia. Pero entre que tiene una agenda yo apretada y otras cosas, pues hasta hoy se pudo concretar, ¿no? Les traemos el día de hoy a un máster de másters, porque tiene una maestría en responsabilidad social corporativa, una maestría en administración de negocios, ahorita les va a platicar dónde, pero definitivamente ya yo creo que va por el doctorado acá nuestro directorazo, ¿no? Actualmente es el director de CETIS Alumni. Lo que es Alumni es un programa para vinculación con algunos exalumnos. La verdad, yo no soy la persona invitada para explicar lo mejor del país. Eso se los puedo explicar. ¿Quién tenemos invitado? Joel Villavicencio. Bienvenido, Joel. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Arturo. Itzel, no, al contrario, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y me da mucho gusto que este proyecto que es Any Training esté creciendo mucho y sobre todo que yo siempre digo, hay que compartir el conocimiento y qué mejor de ustedes que son expertos en su área y sobre todo los invitados que también tienen aquí. Así que muchas gracias por considerarme y por invitarme.
No, no,
Gracias.
gracias a ti por aceptar. Y pues efectivamente, ¿no? Como comentas, esta parte de compartir, esta parte de democratizar lo que es toda la información, toda la literatura de desarrollo profesional, formación de talentos y toda esta parte, ¿no? Y pues entremos ahora sí que en tema, ¿no? ¿Quién es Joel Villavicencio? ¿Cómo se define Joel Villavicencio? Platícanos un poquito para que te vayan conociendo aquí los oyentes y pues también tenemos quienes nos ven en YouTube, ¿no?
Claro que sí. Pues mira, yo, pues bueno, me llamo Joel Villavicencio Tabanico, orgullosamente Cachanilla. Me considero una persona muy creativa, me gusta mucho pensar disruptivamente, pero lo que yo tengo desde que nací, bueno, no desde que nací, desde que mi mamá me empezó a inculcar los valores que hoy pues tengo, pues fue siempre saber compartir, el ser recíproco con la sociedad y sobre todo también dejar algo hacia lo que viene, hacia la gente con la que estamos conviviendo todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me llevó a estudiar, que ahí te conocí, Arturo, en la prepa en el CETIS, y pues el Arturo me convenció a entrar a físico matemático. Andaba y me encantaba la programación, era algo que me apasionaba, y las matemáticas también. Había materias que se me hacían complicadas, pero Arturo siempre apoyándonos. Entonces, yo creo que él, para mí en esa pauta de mi vida profesional fue alguien muy importante, que ahora qué gusto verte ahora del otro lado, porque me ayudó a desarrollar muchas habilidades que a lo mejor a veces uno tiene esos miedos, ¿no? De por qué puede estar complicado, por qué puede que no lo entienda. Entonces el hecho de atreverte a hacer las cosas, yo creo que fue una de las pautas que me llevó a estudiar la carrera que hoy pues tengo, que es licenciatura en Administración de Empresas, ahí en CETIS Universidad. También la prepa la hice en el CETIS. Y pues bueno, digamos que todas esas herramientas de la programación de la física, que también Arturo es buenísimo en eso, pues digamos que me dieron la pauta para complementarme profesionalmente y entender ahora sí que los negocios y las empresas y el movimiento económico de otra manera, ¿no? Y pensar en soluciones, no nada más, digamos que sobre lo que ya llevamos administrativamente, sino pensando más en estrategia, ¿no? En números, en lo que viene, entender también la industria, ¿no? Pues ahora sí que todos los procesos y la cadena de valor que lleva pues una organización, pues bueno, durante la carrera realmente creo que potencialicé mucho mis habilidades y también las actividades comunitarias, algo que hice desde muy pequeño. También gracias al impulso de mi mamá, empecé a estar muy involucrado en causas sociales desde muy pequeño, sensibilizándome en diferentes causas. Y pues bueno, eso me llevó que también en la prepa, ahí también Arturo andaba en todo eso, pues digamos que hicimos muchas actividades comunitarias, proyectos sociales, bajar fondos federales. Y realmente algo que a menor de edad dices, oye, pues ¿en qué momento lo vas a hacer? ¿O es posible eso, no? Y definitivamente fue posible. Y yo creo que eso elevó más mi compromiso social y mi conciencia social, hacia seguir desarrollando esto, ¿no? A la par de mi carrera profesional, porque vi que esto ya era parte de mí y que tenía que seguir potencializando. Bueno, después de ahí hicimos muchas cosas ahí en CETIS, y pues bueno, que son actividades extracurriculares. termino mi carrera en Cetis, me dan la oportunidad de trabajar en Urbi, en el corporativo de Urbi, en la parte de vivienda vandalizada, de vivienda en inventario, de vivienda en garantía de los clientes. Y pues bueno, revisar todas estas viviendas a nivel nacional y entender la causa en cada estado, pues fue algo que definitivamente iba conmigo, porque es una problemática que actualmente se sigue viviendo pues en este país, ¿no? La vivienda abandonada, la vivienda que ha sido vandalizada y pues que aún así ha tenido que ver la oportunidad ahora sí que tanto el gobierno, las instituciones para poder solucionar este problema, pero también depende mucho pues de las constructoras y de las personas que son responsables de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo y pues ahí en Urbi empiezo a desarrollar mucho la habilidad financiera, que en un principio dije, ay, no me gusta tanto lo financiero, me gustaba más la parte de relaciones públicas, que era donde yo siempre me vi, me desarrollé en toda mi carrera profesional, pero dije, bueno, hay que salir de nuestra zona de confort y hay que entender la industria porque realmente no sabía nada de vivienda. Su vocabulario, sus procesos, mueve una cadena de valor impresionante desde comprar la tierra, entender un proveedor, entender la construcción, el poner un bloque, la merma, la comercialización, el marketing, el después, la integración comunitaria, las áreas verdes, o sea, entender todo un proceso, pues bueno, me llevó a estar después en el área de proyectos de inversión. Ahora me voy a la parte de planeación estratégica y pues ya me tocó trabajar pues más directamente con el director del Consejo de Administración. Con todos los directores y pues tener una posición dentro de los directivos también y poder entender los liderazgos distintos de cada ciudad, del comportamiento del mercado. Y pues digamos que bueno, en esa parte aprendí muchísimo de la empresa y yo creo que el compromiso más grande es el cómo una empresa puede salir adelante a pesar de ser una empresa súper gigante, a ser una empresa que tuvo que volver a aprender y hacer empezar desde abajo. Y volver a salir adelante y seguir y sigue activa la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esas cuestiones, pues nadie te las cuenta y pues bueno, ¿no? Entonces, bueno, ahí me empiezo a reinventar. Nunca dejé de prepararme y de estudiar. Ahí aproveché, hice mi maestría en el CETIS, el MBA, en alta dirección, porque siempre me ha gustado la alta dirección y sabía que ahí era donde yo tenía que estar en algún momento en mi vida, tomando decisiones, me gusta dirigir. Pero pues de alguna manera también pues uno tiene que aprender que pues tienes que empezar desde abajo, ¿no? Empezar desde abajo y pues obviamente la humildad, los valores y sobre todo creer en ti y no ser otra persona, pues es algo que tiene que siempre caracterizarse dentro de un liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy en Urbi, total de que me llega una muy buena oportunidad de hacer una maestría, terminar ya mi maestría en Cetis y eso fue en 2015. Pasan unos años, sigo en Urbi, me llega la oportunidad de trabajar para una asociación civil que una amiga de nosotros, Yesenia Montaño, que la identifica muy bien Arturo, que también íbamos juntos en la prepa, pues me ofrecen la oportunidad de estar para desarrollar programas de voluntariado. Y yo ya estaba muy involucrado en causas filantrópicas, aparte de mi trabajo, no era lo que me apasionaba. Y Urbi tiene algo, tiene un área, perdón, que se llama integración comunitaria y todo este panorama para que realmente, pues hay un reglamento de vecinos, realmente haya buena convivencia, y pues todas esas cuestiones me gustaban mucho, ¿no? Entonces, bueno, como ya llevaba eso más otras cuestiones personales que yo estaba desarrollando. Pues bueno, ahí con Yesenia me fui a Cadenas de Ayuda para México, una asociación que apoya a adultos mayores, a niños con discapacidad y otras causas y comunidades vulnerables. Y pues bueno, entro ahí a trabajar como coordinador de programas de voluntariado, me voy ahí a trabajar con ellos. Estuve alrededor de unos 6 meses y eso nos llevó junto con Yesenia, con la directora Rosy Montaño, con el equipo, a obtener el premio al mejor lugar para hacer voluntariado en México en 2019. Entonces, fue algo que trabajamos muy, muy bien, pues arduamente. Y pues bueno, después de ahí, pues me llega la oportunidad de tener una beca en Monterrey, para hacer mi maestría. Entonces, y también en México. Entonces, estaba entre que me iba a México, Monterrey. Dije, pues tengo que irme allá. Ya están las empresas con todo el tema de responsabilidad social, un tema que me apasionaba. A final de cuentas, en paralelo me llega la oportunidad en Cetis. Me dicen, ¿sabes qué? Se abrió una oportunidad en Cetis para el área de alumni, el área de egresados. Me gustaría saber si te gustaría aplicar. Obviamente, entrarías con todos los candidatos y pues obviamente se seleccionará a la persona que estaría en ese puesto. Y dije, bueno, pues voy a aplicar, no pierdo nada. El Cetis es un proyecto que siempre me ha gustado, ahí crecí. Y pues estoy muy agradecido con lo que ha hecho la institución y cómo ha crecido. Entonces, pues dije, bueno, vamos viendo, a ver qué pasa. Y pues en paralelo sucede esto, me ofrecen la beca en México y el CETIS también. Entonces estaba entre las dos cosas. Y Monterrey me ofrece la opción de hacerla en línea también, si la quería tomar en línea. Entonces, pues opté por irme a CETIS Universidad en área de egresados y luego, pues bueno, hice la maestría pues en línea ahí en la Universidad Regiomontana. Y ¿cómo se llama? Y pues bueno, ahorita ya nada más estoy terminando prácticamente mi tesis, que es lo que me falta, porque con la pandemia, pues digamos que curiosamente empató que todo se hizo virtual. Entonces, pues hubiera sido también un momento en el que, chin, hubiera estado allá y hubiera sido todo virtual, pues me hubiera tomado la oportunidad, ¿no? O sea, hubieran sido otras circunstancias. Pero pues bueno, ahí estoy y pues bueno, ya tengo ahí 6 años, digo, perdón, 4 años, 4 años en CETIS, voy para el quinto año, estoy por cumplir 5 años y pues bueno, y dentro de lo que ahorita estoy haciendo también, pues soy miembro del subcomité de desarrollo ambiental del municipio, dentro del comité ciudadano para fortalecer todo el tema de ecología, de aquí de la ciudad. Pero bueno, digamos que pues estamos muy activos en eso, no dejo de ser voluntario en cadenas de ayuda y pues bueno, ahí ando en varias cosas, pero a grandes rasgos te puedo platicar, así que ha sido mi formación y un poco de mi trayectoria.
Yo sabía que te habías dedicado a desarrollarte profesionalmente y hacer un abanico enorme de habilidades. Pero ahorita, fíjate que la importancia de vez en cuando ponerte al día, ¿no? Es impresionante tanto planeación estratégica, filantropía, ahora sí que la parte de desarrollo de programa, bueno, con los muchachos, con los egresados de CETIS. Ahora sí que está muy padre porque a fin de cuentas esta parte del inicio del podcast pues, lo pintamos para que los oyentes se den cuenta, oye, ¿sabes qué? Pues vale la pena escuchar, pues claro que vale la pena escuchar a un maestrazo,
No,
¿no?
no. Ustedes también, chavo.
Bueno, le cedo la palabra a Seth.
Sí, la siguiente pregunta está relacionada a tu cargo como director de CETIS Alumni. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito más para las personas que no conocen qué es CETIS Alumni, nos platiques en qué consiste y cuáles son tus principales acciones o actividades en tu cargo.
Sí, pues mira, ahorita fuera del aire estábamos platicando un poquito de lo que es CETIS Alumni. CETIS Alumni es un alumni, es una palabra en latín que significa antiguos alumnos de una institución. Entonces, pues digamos que en temas internacionales, pues se usa mucho esta palabra para decir vinculación con egresados, egresados de cualquier universidad, ¿no? Y dentro de lo que hacemos en Alumni, hacemos cuatro objetivos principales, ¿no? Que es ser una red de soporte y cooperación para todo lo que es el desarrollo del CETIS, en cuestión de desarrollo institucional. Promovemos la cultura filantrópica y también se fomenta pues un tema de lealtad, de gratitud y de orgullo de ser CETIS. Y también potencializamos en cuestión de desarrollo integral y del desarrollo comunitario de nuestros egresados. El desarrollo de, ahora sí que el éxito de una institución siempre van a ser sus egresados. Obviamente la cadena de valor que tiene una institución educativa, una universidad, una primaria, secundaria, son los docentes, la infraestructura, las herramientas que les podamos dar a cada uno de ellos. Pero sin duda, el testimonio y el impacto de lo que enseñan, de lo que aprenden y de las herramientas va a ser de la persona que esté allá afuera y donde se desenvuelva. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Y siempre va a ser muy importante. Y sí, como yo tengo una frase que usamos mucho ahí en alumni, ¿no? Somos estudiantes por un tiempo, pero alumni para siempre. Porque si bien estamos 4 años en un aula, 3 años, 2 años, 7 años, o los que tengamos que estar, pero a fin de cuentas siempre vas a ser egresado de una institución. Y aparte, en cuestión también de sentido de pertenencia, el mantener una relación continua con tu gente, con la gente que pasó por las aulas, que es la gente que te va a dar la mejora continua, es la gente que va a estar trabajando allá afuera y es la gente que también de alguna manera puedes apoyar. Si no tienen trabajo, pues a lo mejor los puedes apoyar con las relaciones que tienen la institución a nivel internacional o a nivel nacional o local para que también se puedan colocar o a través de los mismos egresados puedan aprender cuál fue la curva de aprendizaje que ellos tuvieron que pasar para desarrollar un negocio, para estar dentro de una organización. Entonces, digamos que hacemos mucha labor de relaciones públicas, pero mucha labor de engagement. Hablamos de un engagement en el que el engagement en cualquier parte va a ser bien importante para un negocio, súper importante. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas uno dice, oye, ¿sabes qué? Pues ocupo tantas personas para que eso se convierta, ahora sí que el tubo, ¿no? De que se conviertan a clientes. Nosotros manejamos, pero una curva en cuestión de lealtad, en cuestión de que sigan permanentes con nosotros y que siempre piensen en que Cetis es su primera opción para ellos y sus familias. Entonces, dentro de lo que tenemos en cuestión de lo que ofertamos en Alumni, es que tenemos una base de datos de nuestros egresados, que nacionalmente estamos muy bien ubicados con un porcentaje de actualización más del 86%. Pocas universidades tienen este logro y es una labor de estar viendo dónde están, hacia dónde crecen, etcétera, ¿no? Becas vitalicias, por ejemplo. Cualquier egresado de CETIS, tiene una beca vitalicia para ellos y sus hijos. En la prepa es un 10%, pero multiplicado por lo que cuesta una colegiatura, pues es muy, muy, favorable, ¿no? Este apoyo. Tenemos una bolsa de trabajo y empleabilidad. Ahorita estamos por implementar, de hecho, una bolsa de trabajo. Tenemos un boletín de vacantes. Por ejemplo, todos los egresados que tienen negocios o que trabajan para un negocio pueden estar dentro de una cadena para que los egresados sepan y apoyen egresado a egresado, ¿no? Oye, pues échame la mano también. Si tú también tienes un negocio, pues contrátame a mí, ¿no? O sea, si yo soy también, te puedo apoyar, te puedo dar un precio especial, etcétera. No es cuestión de negociar y dar esa apertura para que sepan lo que están haciendo ellos, ¿no? Tenemos también voluntariado. Tenemos capítulos en otras ciudades, aunque se vayan a otras ciudades como Arturo que anda en Alabama ahorita, pues bueno, a lo mejor capaz de que llegue estados en Alabama y te digo, ¿sabes qué, Arturo? ¿Por qué no te reúnes con ellos y ven qué onda? Pues uno nunca sabe, que sepan que no están solos. Lo que tratamos es hacer comunidad y unidad, ¿no? Esa unidad que caracteriza a un egresado que independientemente de la generación o del programa que hayas egresado, somos set y somos uno solo. Y queremos pues seguir en contacto contigo, ¿no? Hacemos también entrevistas, ver dónde están, que nos platiquen sus historias. A mí eso se me hace súper valioso y me inspira mucho, ¿no? Yo creo que es el hecho de la pasión de lo que ahorita en donde estoy me apasiona lo que hago y creo que cumple con todas las expectativas de lo que a mí me gusta, ¿no? Tenemos clubs, vinos, cerveceros, tenemos uno de corredores, uno de montañismo, tenemos reencuentros con los egresados, ustedes también pueden ser conferencistas y speakers, que ya Arturo por ahí anda registrado y su equipo también, pueden ser talleristas, que ya los vamos a invitar y ya traemos por ahí alguna fecha con los estudiantes. Entonces, digamos que abrimos ese abanico de opciones y que siempre se acerquen a Cetis, porque a fin de cuentas, una cosa es lo que marcamos nosotros y otra cosa es lo que el egresado también nos va diciendo, oye, estaría muy padre que pudieran hacer esto, estaría muy bien o eso pudiera mejorar, porque a fin de cuentas es para ellos, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos hacemos toda esta labor para buscar ese sentido de pertenencia y fomentar lo que comentaba al principio, que sepan lo que es Cetis y que el Cetis es un proyecto ahora sí que exitoso en cuestión de proyectos filantrópicos. ¿Por qué? Porque pues es la mejor universidad privada del estado a nivel regional, está catalogada en las mejores universidades de México, pero sobre todo que es un proyecto que creyeron personas de aquí de la ciudad y que ahorita ha sido y se ha mantenido con éxito. Entonces, pues a fin de cuentas es una institución que sigue creciendo y es lo que buscamos hacer, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Fíjate que estaba pensando en el libro de Outliers, Malcolm Gladwell platica mucho o te da a entender que parte del éxito profesional se puede catalogar en tres cosas, ¿no? El talento que tienes, la preparación que tienes, las oportunidades o tus habilidades sociales que tienes para encontrar esas oportunidades, ¿no? Y ahorita que te digo, claro, claro que uno lo tiene presente siendo Cetis alumni, ¿no? Siendo alumni de Cetis, ¿no? Pero ahorita que nos transmites este mensaje, uno se da cuenta cómo Cetis te ayuda tanto desde la prepa a encontrar tu talento, donde, pues, como lo comentabas hace ratito, ¿no? Te va dirigiendo a cada uno de los diferentes áreas o disciplinas en las que te puedes enfocar en la carrera. Te ayuda con la preparación, porque obviamente pues, es parte de lo que se dedica a hacer, la preparación. Pero que alumni cierre el ciclo ayudando con esta parte de, ya sea, te ayudamos con tus habilidades sociales para encontrar tus oportunidades, o simplemente hacemos comunidad para que se creen oportunidades y que esté desde pe a pa para asegurar ese éxito profesional en la gente que formó parte o que forma parte de esta comunidad, me parece grandioso, ¿no? Está, la verdad que, así como, pues, no cabe duda, ¿no? Pues tú eres el director, entonces, no hay mejor manera que plantearla como nos lo comentabas, ¿no?
Sí, y de hecho yo creo que a lo mejor ya me estoy adelantando un poquito, pero una de las cosas que tú comentas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es que independientemente de que sí somos CETIS, el CETIS siempre está abierto a cualquier persona, cualquier universidad, y la verdad las mejores prácticas para que esto pueda crecer es que nos sentamos las universidades. Nos sentamos las universidades en el estado con UABC, con el TEC, con todas, con el TEC, o sea, con todas las universidades a nivel nacional en Estados Unidos. Y platicamos, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? Sí, a lo mejor algunos seremos competencia, otros no, pero más que la competencia, pues estamos hablando de educación, ¿no? Y es lo que va a estar y lo que queremos que la gente que se forme en estas universidades, en estas preparatorias, posgrados, pues realmente apoyen a la comunidad y hagamos crecer nuestro país y el mundo donde estemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que en lo particular me gusta mucho porque a fin de cuentas hay que abrir puertas. Y si yo puedo ser una persona, o si el CETIS puede ser una persona, o si ustedes pueden ser una persona que siga abriéndole puertas a más profesionistas para que sigamos creciendo, sigamos siendo mejores profesionalmente y comprometidos con la comunidad, pues yo creo que eso habla muy bien de de las personas que somos y de lo que hacemos y de lo que creemos, ¿no? Más de, ah, soy yo, soy yo, soy yo. No, o sea, realmente esto va para todos.
Muy bien, a partir de esto que nos has comentado, me quiero regresar un poquito a lo que nos platicabas de tu trayectoria, perdón, profesional. En esta parte me gustaría que nos dijeras cuáles han sido tus mejores experiencias, tanto en tu puesto como director de CETIS Alumni y también en tus puestos anteriores.
Sí, yo, bueno, una de las que acabo de comentar, yo creo que el hecho de tener la apertura y compartir experiencias con colegas de otras universidades, incluso de las mismas áreas, y hay universidades que a lo mejor no las tienen, pero están pensando en desarrollarlas porque ven que es una estrategia, yo creo que es una de ellas. Y la otra, que yo creo que creer en el talento joven. Yo creo que el hecho de que crean en el talento joven, digo, tengo 32 años, estoy joven todavía, entonces yo me siento joven,
Estamos,
entonces,
estamos.
estamos jóvenes. Entonces yo creo que romper como el paradigma de que alguien que esté en un puesto directivo tenga que tener mucha experiencia, tenga que tener muchos años, yo creo que habla más bien de lo que tú puedes aportar también, de lo que sabes, de lo que puedes sumar para que esto crezca, pues yo creo que vale mucho más todavía, ¿no? Entonces yo creo que el creer en talento joven es una de las mejores experiencias que a mí me ha pasado. También el hecho de aprender, yo creo que nunca dejas de aprender de la gente que sabe más que tú y siempre va a haber gente que sea más, que sepa más que tú, que sea más inteligente que tú y yo creo que la apertura a compartir una experiencia, que te den un feedback, que te den un consejo, yo creo que eso a mí me ha abierto mucho el panorama de entender los públicos, porque el hecho de poder hablar con una persona más grande, más chica, poder entender, porque a fin de cuentas estoy analizando qué está pasando en el mundo, oye, porque a fin de cuentas así es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que me iría mucho, mucho también por eso, ¿no? Y también yo creo que una de las mejores experiencias definitivamente la inspiración y que esto va con mis valores, que aprendí, que ya me estoy adelantando un poquito una de las preguntas que creo que por ahí van a ser. Pero yo creo que el hecho de definir también uno profesionalmente hacia dónde quiere ir, y aunque no sepas a veces hacia dónde quieres ir, pero sí sepas dónde quieres estar en cuestión de tus valores y de tus creencias y de todo esto, creo que abre mucho el que definas en qué empresa vas a estar y que te permitan ser, para mí eso yo creo que ha sido las más grandes cuestiones, ¿no? Profesionalmente hablando.
Hablando de experiencias, retos, ¿cuáles han sido tus mayores retos, ya sea tanto en el subcomité como director de alumnos?
Yo creo que la pandemia, ¿no? La pandemia, no en cuestión de la pandemia en sí, sino que tuvimos como muchos negocios que innovar, ¿no? Llegó un momento en el que se saturó de webinars, ¿no? Talleres, muchas empresas, organismos empezaron a ofrecer estas alternativas que antes sí se daban, pero no tanto, se potencializó mucho y nosotros también empezamos a hacerlo, ¿no? Entonces, para nosotros fue, ¿qué vamos a hacer? Los chavos no van a tener su graduación normal, van a querer su graduación, no van a tener su experiencia tal y como todos, no van a tener sus clases igual como todos, el Zoom, el adaptarnos. Yo creo que ha sido uno de los mayores retos de reinventar y pensar en ser creativos y ver qué hacemos, ¿no? Si todos están dando un webinar, no sé, de planeación, pues a lo mejor nosotros no hay que darlo porque ya lo está dando tal organismo, ¿no? O tal empresa. ¿Qué vamos a hacer diferente para que la gente también se conecte, ¿no? Entonces, lo que hicimos y pensamos en reinventar, pues dijimos, vamos a hacer, alejándonos a lo mejor un poquito de eso porque la gente lo está ofreciendo, que aprovechen otras alternativas. Incluso los egresados que tenían y daban webinars decían, díganos qué webinars están dando y nosotros los difundimos para que les sirva para sus negocios, promuevan sus negocios y todo esto. Pero lo que hicimos diferente fue que tenemos nosotros en esa cuestión, dijimos, pues hay que acercarnos a la gente, pues que regularmente no viene a Mexicali o no vive en Mexicali y ver cómo están, qué podemos hacer por ellos. Y también incluso la gente de Mexicali, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer esto, ¿no? De vamos a acercarnos a los que están en Barcelona, vamos a acercarnos a los que están en el sur de California, vamos a acercarnos a los que están en Arizona, vamos a acercarnos a los que están en Ciudad de México. Y empezamos a hacer contacto con algunos de estos egresados y ver cómo estaban, si los podíamos apoyar en algo, cómo estaban sus familias, que se sintieran apoyados, si ocupaban ayuda psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos reinventamos y más que hacer algo público, porque no lo hicimos público, fue algo más interno y más directo con cada uno de ellos. Entonces, yo creo que para mí ese fue un reto porque no sabíamos si íbamos a funcionar. El egresado sale de la universidad y a veces lo quizás es que ya mucha, mucha carrilla, ¿no? Mucho estudio. Quiero desconectarme un poquito de todo, ¿no? Que ahorita ya está muy frecuente el tema del año sabático en los jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, hicimos eso y pues de este público no sabes si va a llegar o no va a llegar. No es como el estudiante que tienes en el aula y le invitas a un evento y pues ahí va a estar, porque el maestro pues lo invita o le dice. Y aquí es, vamos a ver si se conectan o no. Entonces tuvimos muy buena respuesta, pero yo creo que fue un momento de reinventar y como muchas organizaciones, pues no sabíamos qué iba a pasar. El tema de los apoyos de las empresas iban a ser igual, qué iba a cambiar. Muchas, muchas cuestiones que nos empezamos a reinventar y de incertidumbre, como muchos a otros empresas, pues les fue muy bien porque a lo mejor el rubro médico y todo eso, nuevas áreas de oportunidad y llegar a esas personas que decían gracias, no pensé que el CETIS me fuera a contactar después de 25 años o de 50 años o de 30 años o que iba a recibir una llamada de ustedes, ¿no? Entonces, creo que es el hecho de pensar fuera de la caja.
Ahora a partir pues también de lo que ya nos comentaste, que has realizado proyectos como programas de voluntariado, también estuviste en un comité de desarrollo ambiental,
Sí.
y también proyecto de atención ante desastres naturales. Esos proyectos me imagino que ya han sido de meses anteriores. Entonces, ¿tienen algún proyecto? O bueno, más bien, ¿tienes algún proyecto a futuro en el cual vas a estar a cargo?
Pues mira, ahorita estoy desarrollando precisamente un proyecto de responsabilidad social que próximamente ahí traeré en Mexicali. Es algo que ya traigo varios años maquilando, porque considero que el Estado y la ciudad le falta mucha, mucha información respecto al tema. Lo vemos más en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. De hecho, la maestría la ofrecen nada más tres universidades en México. O sea, no hay como mucha información, pero es una tendencia muy grande que viene porque es necesaria. Entonces, creo que por ahí va mi proyecto encaminado. Va mucho hacia la información, hacia sensibilizar, a culturizar a la población y sobre todo también a las empresas, ¿no? Entonces, va muy, muy de la mano sobre eso. Entonces, pues digamos que en eso es lo que viene ahorita en camino. Ya lo tengo algunos años barriendo, he hecho varios intentos, he tenido fracasos, precisamente por lo mismo, pero pues bueno, los fracasos se aprende y pues dices, por aquí no era, ¿no? Y pues por acá me enderezo. Entonces, vamos caminando. Y te puedo decir, pero estoy seguro que es algo que creo y pues digo, bueno, pues vamos soñando y vamos creándolo si es posible y pues intentarlo, ¿no? Entonces sí es un proyecto que traigo ya. Dentro de los tres proyectos que está ahí fue lo de cadenas que mencioné, lo UNIRRED también, que fue un programa que participamos en Iniciativa México, un programa de televisión, quedó el programa, el proyecto esté dentro de los 23, dentro de los 23 proyectos finalistas, y luego ahorita estoy en el subcomité ambiental de ecología del municipio, y pues bueno, ahí también hay muchas cosas que hacer, ya más o menos voy a cumplir 3 años en el subcomité, y pues bueno, te das cuenta las cosas que están haciendo por la ciudad y cómo todas las personas pues tenemos que estarnos involucrados en todo, ¿no? Aunque pareciera que nada más nos tocara pues nuestro trabajo y la familia, y yo lo entiendo completamente, ¿no? Pero creo que también tiene que haber más allá para que esto pueda tener un cambio positivo pues a un corto y mediano plazo, ¿no?
Si hay una, desconozco si hay una revista People o Forbes o del tipo en Mexicali, pero si hubiera, ya te postularíamos, ¿eh? Para que salieras.
Híjole, pues estaría genial. De hecho, por ahí va, por ahí va más o menos la idea acerca de un medio de comunicación, precisamente que podamos hacerlo. Porque, por ejemplo, aquí consultores en responsabilidad social en la ciudad hasta ahorita no he conocido a ninguno. En Tijuana sé que hay una o dos personas que obviamente tengan la certificación y que estén, pues que cumplan con toda la norma. Entonces, pues creo que también va muy encaminado hacia allá este enfoque, ¿no?
Dar voz a toda esta gente involucrada
Exacto.
en responsabilidad social. ¡Ey, qué
Sí,
padre!
y que realmente conozcan qué es la responsabilidad social, porque si bien es la donación, que es, muchas gentes piensa que es donar, que sí, es una partecita eso de la responsabilidad social, de dónde surge la responsabilidad social, evitar temas de corrupción, o sea, hay muchas cosas que abarca este tema y hay muy buenas empresas haciendo muy, muy buenas prácticas que van más allá de un marketing, que yo creo que se tienen que dar a conocer, y también de personas que están haciendo cosas por la ciudad.
Perfecto. Y sí, como dices, no tiene más aristas este tema, ¿no? Y ahora sí que es importantísimo darlo a conocer.
Así es.
Hablando de esto de proyectos, ¿tienes algún mentor o varios mentores? Y si tienes alguno por ahí que tengas en mente o que seas muy cercano a él, ¿cuál es la lección más valiosa que te ha dejado tu mentor?
Pues mira, sí tengo alrededor de unos cuatro mentores que son como mis pilares. Uno falleció hace poco, pero yo creo que algo bien sencillo, que a lo mejor no voy a abundar en algo tan empresarial o tan de liderazgo, que se me hace algo muy sencillo y creo que fue algo que me marcó, algo tan práctico, porque yo soy muy soñador, me encanta soñar, me encanta pensar en muchas cosas, ¿no? Y podría estudiar muchas carreras. O sea, me encanta saber de todo y quisiera estudiar. Lo único que no estudio es medicina porque creo que no es mi fuerte. Pero me decía él, me decía, oye, pues qué padre todo lo que sueñas y se me hace muy bien. Yo creo que siempre hay que soñar y pensar en grande y en todo lo que uno venga. Pero me dice, ¿sabes qué es lo más importante? Antes que soñar y que planear y todo eso, estar bien tú. Entonces, estar bien tú de salud, porque si tú no estás bien de salud, no vas a poder cumplir todos esos sueños. ¿Por qué? De salud mental, hablamos de salud física. Entonces me dice, si tú no estás bien en ese aspecto, imagínate cuál va a ser tu esperanza de vida para llegar a esos sueños en 10, 15 o 20 años. Entonces me dice, debes de cuidarte tú bien. Y hoy creo que, por ejemplo, la salud mental, este consejo me lo dio hace 8 años, ¿no? Porque no sabía para dónde, qué iba a hacer de mi vida y así como muchos de repente no sabemos para dónde, ¿no? En algún momento en la vida. Entonces, pues eso me decía. Entonces me decía, ya, ¿qué estás haciendo por tu salud? Entonces empecé a cambiar mis hábitos, empecé a cambiar, Arturo me conoció en el tiempo, digo, ¿cómo andábamos, no? De repente, pues es adolescente y los cambios y todo, pero pues empecé a cambiar un poquito mi estilo de vida, a sentirme mejor y pensando en que si quiero lograr las cosas, si quiero estar bien, pues tengo que estar bien de salud, cuidarme, y quererme a mí mismo, ¿no? Empezar a cuidar más del amor propio que uno tiene. Y creo que ese ha sido uno de los consejos que a mí me ha servido mucho para poder visualizar las cosas. Y de ahí, el siguiente consejo fue aterrizar hacia donde lo que quería, porque le dije, es que no sé dónde quiero trabajar, no sé en qué voy a, quién me va a contratar, con la experiencia que tengo aquí, pues la industria, su mayoría es la maquila, y pues la verdad, nunca he trabajado en maquila, pero a lo mejor sí me van a contratar en esto, pero no me veo en esto, o andaba muy confundido, ¿no? Y dije, donde me pongan, yo ahí le voy a dar, y no importa, no me da miedo empezar de cero, porque ya he empezado de cero muchas veces, pero el punto es, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces me dijo, pues primero empieza a definir dos cosas. Lo primero, muy bien, dijo, las empresas pues saben qué talento quieren, me dice, pero tú también eres para esa empresa. Los valores y todo lo que tú eres y sientes van contigo. Lo que el producto o el servicio que ofrecen va contigo. Entonces ahí es cuando tuve que empezar a pulir. ¿Sabes que yo trabajaría en una empresa con esto que vaya conmigo? O a lo mejor incluso hasta llegué a pensar, pues trabajaría en una empresa donde pueda comprar el producto porque pues realmente voy a entender más al cliente, ¿no? O sea, empecé a pensar en muchas cositas, ¿no? Y definí muy claro en qué tipo de empresas quisiera trabajar o si voy a desarrollar un emprendimiento, qué tipo de emprendimiento en cuestión de valores y de filosofía y de lo que impulsan es lo que hacen. Entonces, una mala práctica para mí no va conmigo. Entonces, tuve que empezar a definir muy bien eso. Y eso me marcó la pauta para entender en qué empresa sí quería estar. Y, por ejemplo, el CETIS es una de ellas, ¿no? Que digo, sí quiero estar en CETIS. O sea, CETIS es filantropía, CETIS es lo que va conmigo. Urbi empataba con la comunidad, con el crecimiento, con todo lo que hacen, forman casas, forman ciudades. O sea, muchas cosas que al principio no visualizas en dónde estás y por qué estás ahí. Pero cuando entiendes por qué estás ahí, tienes claridad sin importar en el lugar donde estés. Aunque sea una pyme, aunque sea una pequeña empresa, aunque sea una grande empresa o aunque estés tú solo, sabes si estás con la convicción de lo que eres como persona y eso va a marcar tu camino como profesionista, ¿no? Entonces yo creo que esos son algunos de los consejos que ahorita recuerdo muy bien.
Dos súper consejos, ¿eh? O sea, porque a veces uno se agarra como caballo desbocado queriendo hacer todo, ni siquiera tomar esa pausa en pensar en tu salud mental, en tu salud física y en tu futuro. O sea, dos súper consejos, ¿eh? Creo que hasta me los llevo, me los apunto.
Sí, súper práctico. Sí, yo creo que ahorita con todo esto que ha pasado en el mundo, que hay muchas oportunidades, que de hecho creo que por ahí va a sonar más adelante, yo creo que ahora ya no hay límites, ¿no? Antes era muy tradicional el buscar empleo. Ahora pues ya hay tanto que dices, de tanto que tengo, ¿a dónde, no? Entonces yo ahí es donde entra muy claro lo que va a hacer, porque puede ser una compañía súper grande, pero si es un fraude, pues muchas gracias, ¿no? Pero yo no soy así. Entonces, hasta ahí, en ese sentido, ¿no?
Muy bien, y para hablar un poquito más sobre el tema del desarrollo profesional, me gustaría preguntarte específicamente, ¿cómo promueven el desarrollo profesional en los egresados, en los alumnos y en los docentes?
Pues mira, yo creo que, pues, en cualquier institución a la que estudies, pues sí te dan las herramientas y ahí están. El estudiante aprovecha y sabe qué quiere, ¿no? Qué toma, qué no toma. El que quiera sentarse en el aula, hacer las tareas, irse a su casa, el que hace más. Entonces, yo creo que una de las cuestiones más grandes en cuestión de desarrollo profesional, uno es estar al día, ¿no? Estar al día con lo que las empresas, porque lo que hacemos en CETIS es que nos adaptamos mucho a las empresas, también lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuar también el aprendizaje del egresado hacia lo que piden. Sistemas, programación, negocios, psicología, leyes, tienen que estar al día y realmente lo que están viendo en cuestión de la vida real, ¿no? Lo que se vive. Entonces, pues a pesar de que terminan y todo eso, pues tenemos que seguir en una constante curva. Estamos evaluando, por ejemplo, qué tanto crecen, qué tanto duran para crecer. Sí, los salarios, pero más que los salarios, qué prestaciones les ofrecen, qué deben de saber. Por ejemplo, un punto, tenemos un doble grado, y pues es Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, muchos estudiantes son de Estados Unidos y pues bueno, no saben a lo mejor de las prestaciones mexicanas, digo, americanas, perdón, cuáles son las prestaciones americanas, cómo hay que conseguir trabajo en Estados Unidos. Esas cuestiones en alumni las fortalecemos y no es algo que te enseñen en la escuela. Entonces, si bien les enseñamos las leyes mexicanas porque estamos en México y sí les damos una visión internacional y un panorama, pero bueno, ahí acercamos a los egresados y les decimos, platíquenles, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, digamos que estamos adecuando las tendencias y las necesidades de cada uno de ellos para que ese desarrollo profesional siga creciendo. También, si vemos ahorita que algunos tienen sus pymes, que pues a lo mejor porque no traemos un egresado que a lo mejor les hable, no sé, lo que cambió en el algoritmo en Facebook e Instagram, y a lo mejor en lugar de que lo contraten, pues que ellos lo puedan entender. A muchos les sirve, a otros no, tal vez, pero bueno, lo estamos adecuando a un desarrollo profesional. Después de ahí, pues vemos que a lo mejor quieren un posgrado, ¿no? Quieren seguir estudiando, o los que terminaron un posgrado, existe un programa que se llama continuidad académica. Y tú puedes seguir llevando materias que dices, ¿sabes qué? Es que estudié mi posgrado hace 10 años, pero pues ya viene una maestra de tal país y me gustaría llevar esa materia, ¿no? Para estar al día en mercadotecnia o en ingeniería o en análisis de datos o en inteligencia de negocios o lo que sea. Ah, pues puedes tomarla. Entonces, sí pensamos mucho en eso, pero la tendencia no la marca las empresas, no la marca el egresado. Y obviamente, pues hacemos benchmark y hacemos estudios y las acreditadoras, todo este tema para darles educación de calidad, ¿no? Que es lo que buscamos siempre para las personas. Entonces, abrimos ese abanico de opciones, más aparte las cuestiones sociales, ¿no? Hay gente que, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer networking porque, pues, a lo mejor por ahí puedo encontrar un cliente o alguien puede ser mi proveedor. Entonces, tenemos esas oportunidades para que también sigan creciendo profesionalmente. Y eso siempre lo vamos a buscar, aunque tengas 30, 40, 50, 60, 70 años. Siempre queremos que esa vinculación sea con el CETIS. Y pues igual, a lo mejor ahorita ya hay más universidades que ofrecen también muchos programas. No estamos peleados con eso, pero si en algún momento tú quieres ofrecer algo aquí, pues órale, vente y vemos cómo lo hacemos, cómo también te podemos dar un espacio para que compartas tu experiencia y pues también la reciprocidad, ¿no? En cuestión de conocimiento. Ayuda muchísimo para que ellos se den cuenta de la realidad, a que nada más vayan al aula y lo vivan. Las habilidades blandas, algo que a lo mejor también ya lo han escuchado ustedes bastante, incluso hacer una entrevista, todo ese tipo de cosas que también es parte de la universidad, pero aún así salen y como que de repente puede que se les llegue a olvidar y pues creer mejor como ustedes, ¿no? Que también se dedican a ese rubro. Que también se los puedan y los puedan tener como, ah, ¿sabes qué? Mira, ellos también están ofreciendo ese servicio, pues yo a lo mejor puedo ir con ellos para que me ayuden a hacer mejor mi entrevista y ya tengo experiencia en esto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que buscamos. Todas las posibilidades, si no lo tenemos, pues a lo mejor un egresado lo tiene y órale, hay que promoverlo, ¿no? Entonces, es ahora sí que es analizar a todos los stakeholders y sobre eso, canalizar las áreas de oportunidad y enfocadas a nuestro core business y ya sobre ahí despegar las estrategias y las líneas de acción que vamos a ejecutar, ¿no?
Aprovechando que nos das el micrófono con este mini comercial que te aventaste, pues, una, ¿no? Definitivamente nosotros podemos ayudarlos con su currículum o con sus entrevistas, ¿no? Eso ya, de hecho, pues como comentabas, ya estamos registrados en el networking de CETIS Alumni, ¿no? Pero ahorita que mencionabas esta parte de ver las tendencias o de ver cómo encontrar trabajo en Estados Unidos, hay una noticia por ahí, hay una proyección donde dicen que en el 2025 va a haber un shortage, una escasez de ciertos profesionistas. Menciona más por la parte de ingenieros, pero también menciona que de otros profesionistas. 2025 para todo Estados Unidos. Pero la razón por la que saco a relucir este tema es porque en el sureste de Estados Unidos, no se están esperando 2025, ya está
Ya
la
está.
escasez, ya
Exacto.
está la escasez. Entonces, te puedo decir que actualmente en este trabajo, en esta empresa donde estoy laborando, tienen fácil como unas 5 vacantes de ingenieros que tienen como 4 meses abiertos por la falta. La vacante 4 meses, 4 a 5 meses abiertos, porque no encuentran los ingenieros que necesitan para ello, ¿no? Entonces, esto, tanto Rubén como yo, los podemos ayudar a mostrarles cómo se hace una entrevista en Estados Unidos, a cómo es el proceso para aplicar a Estados Unidos, qué es lo que te piden, porque hay veces que mucha gente no se anima porque dice, ay, ¿sabes qué? Va a ser mucho rollo, o sea, ¿qué si no me dan la visa? ¿Qué si...? cómo procede,
Exacto.
me van a dar link a todo eso, así que en algún momento cuando quieras nosotros nos apuntamos y te dejamos, nos echamos ahí la platicada. Digo, sorry
Sí.
por el comercial, pero es todo en pro de ayudar esta parte que lo
Sí,
comentas, ¿no? La
me
comunidad
encantaría,
LinkedIn.
¿eh? Me encantaría que fuera posible, pues nos ponemos de acuerdo en la semana y lo platicamos porque sí, sí me interesa mucho el tema. Y más con todo esto, porque precisamente ya he tenido reuniones con el desarrollo económico en California, con Arizona, y pues ya están buscando a la gente. Entonces ya nos dijeron, oye, esto viene muy, muy, muy fuerte, incluso ya ni siquiera, no importa si no tiene papeles, o sea, ya lo quiero. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo compromisos económicos, con inversionistas, y pues a fin de cuentas, si la mano de obra no te llega, pues se cancela la inversión. Entonces, pues yo creo que, pues sí, es un área de oportunidad para los mexicanos y las ciudades fronterizas en poder desarrollar esto, ¿no? E impulsarlo.
Totalmente. Y regresando a esta parte que mencionabas de las tendencias, pues súper, súper sabemos, ¿no? Que Cetis siempre está a la vanguardia, ¿no? ¿Hay alguna tendencia de estas tendencias que obviamente tú al estar en contacto con estas empresas o con otras universidades o estar en el rubro, ¿hay alguna tendencia que veas que ha estado marcando en desarrollo profesional? Algo que tú veas, ¿sabes qué? Casi muchas empresas están buscando por aquí. ¿O esto está pasando? ¿Hay alguna tendencia que te venga a la mente que nos quieras compartir?
Pues mira, yo creo que ahorita el hecho de lo en línea, o sea, online, se ha abierto mucho, ¿no? Algo que no habíamos visto. Entonces yo creo que se potencializó con la pandemia. Entonces yo creo que esa es una de ellas que ahorita, independientemente de la empresa, puedes trabajar desde tu casa. Algo que para las nuevas generaciones, pues es algo cotidiano, normal, porque pues les tocó a lo mejor estudiar en esa parte, ¿no? Yo creo que también una tendencia muy bien, que viene muy fuerte, esto de adecuar más el desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de los chavos en esa cuestión para que realmente puedan potencializar más todavía sus habilidades directivas para crecer más rápido en las empresas. Entonces, el saber vender, el saber hablar en público, independientemente del puesto en el que te desarrollas o el perfil que tengas, se vuelve algo indispensable ahorita que viene con todo. Y otra cuestión, los sistemas, ¿no? Los nuevos sistemas que las empresas están usando, particularmente empresas muy grandes, yo creo que es algo que también ya tienen que, bueno, que sí se las enseñamos, pero a lo mejor tienen todavía que promoverse más en las universidades. Yo creo que eso es algo que también viene muy fuerte y que los planes de estudio se van a adecuar mucho, mucho a eso. Otra tendencia que veo que ahorita viene para las universidades y que, pues bueno, ocupan un presupuesto y una inversión que estamos trabajando en ello es en un área de Career Services, ¿no? Las áreas de Career Services que ahorita las universidades también pueden ofrecer con el expertise que ya tienen, pero también, pues bueno, haciendo alianzas, ¿no? Haciendo alianzas con las personas que también son expertos en temas. Yo creo que esto viene muy fuerte para empezar ya a formar más al estudiante desde que está ahorita en la universidad, antes de que salga y salga mucho más preparado todavía para lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra de las cuestiones que veo ahorita. Y pues la tendencia más grande, pues que ahorita ya los jóvenes también sueñan en empresas grandes, ¿no? En empresas grandes que pues tenemos un estudiante ahorita, dos egresados que acaban de entrar ay, se me olvidó el nombre. Bueno, uno chavo está en Apple, acabo de entrar otro, bueno, pues tenemos varios en Apple que ya les dieron su internship ahí, también tenemos en Tesla, dos egresados que acaban de entrar a Tesla. Entonces yo creo que también es enseñarles a buscar las oportunidades y que viene una tendencia muy grande de las empresas para el talento latino, ¿no? Ahorita por lo que acabas de decir, va mucho hacia una estrategia hacia allá y creo que ahí nos tenemos que ir ya moviendo todos, todos, ¿no? Todos en ese sentido, pero también creo que las empresas tienen que ir viendo en mejorar las prestaciones, en las nuevas necesidades actuales de las nuevas generaciones. Desde las personas que ahorita ha cambiado mucho, la gente ya no se casa tan rápido, la juventud, planes de vida y carrera, mucho más sólidos y claros. O sea, tienen que adecuarse mucho, mucho a también eso, porque de repente sí pueden decir, oye, es que sabes qué, pues oye, ¿qué onda con los jóvenes ahora, no? ¿Qué está pasando con ellos? Sí, entiendo también ese punto. Pero también entiendo el punto en el que las empresas también tienen que adecuarse a eso. Y hay empresas que a lo mejor todavía siguen manteniendo un liderazgo o una estructura o una cuestión de RH que todavía pues a lo mejor puede mejorar y pues hay que adecuarse a eso, que sigue, ¿no? Porque son generaciones que se mueven muy rápido, ¿no? que si encuentran una muy buena oportunidad, pues también la van a tomar y pues órale, ¿no? Pues hay que intentar, estamos jóvenes. Entonces, eso es algo que yo veo y algo que también lo escuchaba en los vocabularios que ya viene de algunos 2, 3 años, 4, es el año sabático. El año sabático para los recién egresados. Entonces, es algo que también he visto que se da en las universidades en general y pues ya es algo que como llegó para quedarse, ¿no? Pues voy a ver qué veo, hacia dónde me quiero enfocar, pero me pregunto también, digo, ¿realmente ese año sabático tiene un impacto en tu vida profesional? ¿Lo estás aprovechando? ¿Estás preparándote para ser mejor profesionista? ¿O hacia dónde, ¿no? Para que realmente aproveches el tiempo. Pero bueno, eso es decisión de cada uno, ¿no? Ya uno no se puede meter tanto en eso. Pero bueno, digamos que son cuestiones nuevas que tenemos que ir nosotros viendo porque es lo que sigue. Es lo que ahorita estamos escuchando en el vocabulario actual de cada uno de ellos, de los jóvenes, ¿no?
Aprovechando esta parte que dices del año sabático, una de las prácticas que nosotros recomendamos aquí en el training es que antes de lanzarte a agarrar el primer trabajo que encuentres o el primer lugar donde den, pues planea tu carrera, porque la cantidad de clientes que nos han llegado donde de repente, oye, sabes que tengo 10 años en calidad. Y nunca me gustó calidad, es porque me dieron trabajo y no me dan trabajo en otro lugar porque pues, tengo 10 años de experiencia en calidad, ¿no? Y a veces empiezan una carrera profesional en un camino que es donde el primer trabajo que les dieron y no se dan cuenta cuando ya van encaminados en una experiencia que no es lo que les gusta o no es lo que quieren. Y ya cuando quieren hacer el cambio, no es imposible, quiero clarificar, siempre hay maneras de hacerlo, pero a veces se vuelve bastante difícil. Entonces, fíjate que para ser honesto, no había escuchado esta tendencia del año sabático. Me parece bastante interesante porque se le puede sacar jugo, ¿no? Si esos estudiantes toman ese año sabático como mencionas, ¿no? Con esta introspección, retrospección de lo que estudiaron, les puede ayudar muchísimo a posicionarse donde ellos quieren.
Exacto. Sí, y de hecho ahorita, por ejemplo, con el movimiento que hizo el SAT, en temas de la opinión fiscal y todo esto para, por ejemplo, los que van graduando, pues muchas veces ellos a lo mejor no tienen su RFC y están en ese proceso y pues les dan citas para noviembre, diciembre. Entonces realmente, pues si la empresa, pues ahorita legalmente, pues sabes que no te puedo contratar porque pues no tienes ese documento en regla y pues apenas vas a solicitarlo, pues dices, bueno, ¿qué hago en ese tiempo, no? Entonces, ¿cómo lo capitalizo? Y a veces son las dudas que pues ellos tienen, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos puntos que lo que acabas de comentar, que viene muy grande y que creo que es un punto que todas las empresas y las organizaciones debemos de analizarlas, ¿no? De hecho, hay programas de alumni en las empresas, o les llaman programas de retención, pero ya empresas muy grandes les llaman programas de alumni, donde a pesar de que tu colaborador ya terminó y se salió, cambió de trabajo, lo siguen capacitando con los temas de la empresa y le dan su certificación y todo. O sea, le invierten. ¿Para qué? Porque si es talento clave para mí, pues le sigo invirtiendo, porque sé que en algún momento va a querer regresar o lo voy a poder regresar. Y ahorita las empresas, pues de repente sí se pelean por el talento, no importa que se saca, luego vienes para acá y luego te regresas. Y sí hay programas de personas que a lo mejor son ex empleados y los tienes ahí para cuando en algún momento quieran volver a regresar, pues les das esa facilidad. Pero ahora ya hay programas, Deloitte es uno de los que hace estos programas, y pues realmente está muy interesante cómo lo están aplicando, cómo están reteniendo a sus consultores, y aunque trabajen para la competencia, pues a fin de cuentas, si regresan, van a traer las mejores prácticas, ¿no? Entonces, es algo que está creciendo en varios rubros.
Muy bien, y para ir cerrando un poco con la entrevista, me gustaría que nos contestaras, bueno, más bien nos dijeras algún consejo para los que quieren dedicarse al área en el que tú estás.
Sí, mira, de hecho esta pregunta se me hizo bien interesante porque precisamente digo que me tocó una capacitación y regularmente nadie dice, ah, yo quiero ser director de alumni, ¿no? Es mi sueño o saliendo de la carrera, pues me voy al área de vinculación de egresados, o me voy a procurar fondos, o me voy a la parte filantrópica. Es raro las personas que están pensando en eso, ¿no? Regularmente te piensas en empresas grandes, en tu enfoque, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto es algo que también se tiene que cultivar en las universidades. Porque en algún momento, a lo mejor esos estudiantes o egresados pueden ser parte de tu institución, ¿no? A como me tocó a mí, a lo mejor a alguien le puede tocar más adelante en mi puesto o a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bien importante, ahora sí que saber de todo, estar muy informado de lo que está pasando. A mí yo creo que esa cultura de, pues de andar ahí para acá y para allá y por acá y a ver qué está haciendo no sé quién y de repente me preguntan, oye, ¿dónde está el Arturo, no? ¿Qué está haciendo? Y ya de perdida saber dónde anda Arturo, dónde anda Itzel, dónde anda, o sea, me preguntan y pues bueno, a veces no sé todo, pero digo, oye, qué padre que estén haciendo esto, qué padre que estén haciendo su iniciativa del podcast o de lo que viene grandes para ustedes, su página web súper estructurada con su portafolio de servicios, o sea, el hecho de poder aprender y yo creo, a lo mejor no sé si sea un buen consejo, pero yo siempre he creído que sí está bien especializarte si ya sabes que hacia eso te quieres dedicar, pero yo creo que estudia muchas cosas, no te encasillas a algo. Creo que hay mucha amplitud y nunca sabes dónde vas a trabajar, no sabes dónde vas a parar. Capaz de que ahorita dices, bueno, aquí me veo y capaz de que llegue una buena oportunidad y hacia allá me quiero ir. Entonces, para este tema alumni, pues obviamente tiene que ver mucho labor de entender las relaciones públicas, de que te guste el proyecto CETIS, de que te guste la filantropía, porque nosotros dependemos de un área de avance institucional que es una vicerrectora de la rectoría, del director del campus, y ya sobre eso bajamos muchas de las estrategias que van a ir encaminadas a lo que se está buscando por la institución. No hacemos nada más lo que queremos, ¿no? Hay una línea estratégica. Pero también digo, hay tendencias que vamos adaptando en base a lo que vamos viendo nuevo, ¿no? O que el egresado nos va marcando la pauta y pues eso vaya mejorando en la comunicación, ¿no? Que ahorita estamos trabajando mucho en ello. Entonces, el consejo es de que infórmense en todo lo que puedan hacer en una empresa. Yo siempre, por ejemplo, en Urbi, anduve en todo. O sea, a pesar de que estaba en un área, oye, yo te ayudo, quiero saber de cómo venden las casas, ¿no? ¿Cómo haces un análisis? ¿Cuáles son las políticas de venta? ¿Cómo haces la estrategia de comisiones? Y luego acá, oye, pero ¿cómo haces el proyecto de inversión? ¿Cómo lo analizas? Oye, ¿cómo es la integración comunitaria? ¿Cómo le entregas las llaves al cliente? ¿Cada cuánto tiempo le evalúas? Oye, cuando trabaja la tierra, ¿cómo es la merma? ¿Qué haces con la merma? ¿Cada cuánto le pones? ¿Cómo sacas los metros cuadrados rápidamente? ¿Está bien la calidad del producto? O sea, ¿cómo medir todo eso? Incluso, oye, relación con inversionistas, ¿qué hace relación con inversionistas? ¿Qué le das el estado financiero? ¿Cómo interpreta un estado financiero con inversionistas? Digo, no es porque tengas que saber de todo, pero a mí porque me gusta. Pero yo creo que tener esa amplitud de lo que puedes tener y de lo que está pasando, y no nada más lo que pasa en tu mundo, porque realmente hay muchas cosas y de repente a lo mejor no podremos saber de todo, pero sí, mínimo si te digan, oye, pues, ¿qué está pasando con lo del SAT, no? Que si sepas cosas que uno pensaría, pues, aunque son básicas y no las puedo saber, pues a lo mejor Arturo se las sabe o Itzel, ¿no? Y le pregunto y que sepan. Entonces nunca pierdan el miedo a preguntar, nunca. Y un jefe, me acuerdo cuando entré a una empresa, me decía, me explicaba así, ¿no? Ah, mira, le picas así, 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 asado, en el Excel y luego al SAP, que no sé qué, y la verdad nunca me explicaba, mira, así, ¿no? Él lo hacía y desarrolló una habilidad de ver, entendiendo, viendo, ¿no? Sin que me explicaran. Pero me decía, es que estoy esperando tus preguntas. Yo quiero que tú me hagas las preguntas. Cuando tú me hagas las preguntas, yo te voy a responder y te voy a enseñar. Entonces, aprendí a preguntar. No soy tan preguntón y tan enfadoso, no, no a ese nivel, pero siempre pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Y ahorita con las preguntas que me hicieron, fíjate que tenía mucho que no estaba en una entrevista, porque regularmente hago las entrevistas yo, pero un alumni, y ahora estoy como que de este lado. Bueno, no nada más yo, las hace Melba también junto conmigo, las hacemos entre los dos, y ¿cómo se llama? Y se me hacen interesantes esas preguntas. Dije, mira, qué padre que nos ponen a pensar en esto, porque ahora me tocó pensar a mí en que yo compartiría con la gente que va a ver este video, con ustedes, darme este tiempo, porque a fin de cuentas mañana no sabemos dónde vamos a estar, y donde quiera que estemos, pues saben que pueden contar con alguien, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho por ahí, y hagan. Y si algo no existe o un área no existe o lo que sea, pues háganlo ustedes. Yo creo que todo se puede y pues obviamente también se da dando resultados, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí iría mi consejo, aunque muchos pues a lo mejor no, oye, alumni que es, egresados, que jamás pasó por aquí, que iba a estar ahorita en este momento aquí en CETIS, ¿no? Entonces, pues yo creo que abriría mucho por ahí.
Excelentes consejos.
No, de nada.
Definitivamente muy bueno. O sea, ahora sí que como Doctor House, ¿no? Sabía de todo para poder diagnosticar lo que fuese.
Sí,
Pues,
no.
¿les comentabas?
Ah, no.
Ah, ok. ¿Hay alguna pregunta que te quieras hacer para nosotros? ¿O algo que alguna duda que tengas para con nosotros?
Muchas, nada, es cierto. No, sí. Pues mira, a mí me llama mucho la atención, porque ya había visto su página cuando en su momento Arturo hace algunos años se acercó conmigo y Rubén, me platicaron del negocio. Aitzel no la conocía. Y pues bueno, yo les diría a ustedes, ahorita con la pandemia, porque ahorita fue una de las preguntas que me hicieron, ¿cuál fue el mayor reto ustedes al que se enfrentaron ahorita con la pandemia? En cuestión, porque Arturo está en otra parte, Itzel no sé si está en Mexicali, Rubén no sé, a lo mejor estará en su empresa, en otro lugar. ¿Cómo hacen para estar trabajando tan en equipo y estando, aunque yo sé que existe todo esto, pero cómo le hacen y cuál es el reto que se han enfrentado ahorita con toda la pandemia, ¿no? La pregunta.
Está muy bien. El ¿cómo se llama? El punto, ¿no? Yo creo que para nosotros nos ha servido bastante lo que es en línea. Definitivamente la comunicación en línea es algo bastante bueno. Si bien tuvimos que hacer reajustes en nuestra estrategia a raíz del COVID, pues la verdad es que fueron muy buenas oportunidades. Te puedo comentar que a raíz del COVID, dado que nos había ido bien, bastante bien en el training antes de la pandemia, ciertos otros socios o ciertos otros conocidos me invitaron a ser socio de sus proyectos porque se habían dado cuenta cómo habíamos llevado el proyecto, ¿no? Y yo creo que de las mejores lecciones que pudimos aprender en la pandemia es que a veces no puedes estar en todas partes y a veces no puedes solo. Entonces, si quieres llegar más rápido, camina solo, pero si quieres llegar más lejos, camina acompañado. Y el reto fue que a veces no estaba tan fácil por la pandemia ciertas circunstancias, pero tú quieres respaldar a tu equipo de trabajo. Quieres empoderarlo, quieres darle todas las herramientas necesarias para que juntos saliéramos de esa complicación, ¿no? Entonces, como decías, tuvimos que reinventarnos, pero no solamente te reinventas en el negocio, sino también dices, ok, pero también nuestra gente necesita apoyo, también nuestra gente tiene que comer, también nuestra gente se enferma, también nuestra gente sufre de ansiedad, porque no sabe qué va a pasar con la pandemia. Entonces, así como el chavo del 8, que a veces de repente traía varias cosas y se le caía uno y luego quería agarrar al otro y se le caía al otro, el tener detenido o en cuidado tantas cosas al mismo tiempo, yo creo que fue el gran reto, ¿no? Pero bendito sea el Señor, pues nos permitió crecer, nos permitió aprender cosas, reinventarnos también en la manera de cómo manejamos el negocio y definitivamente también aprendimos que las redes sociales, pues tanto que nos decían por ahí la parte del negocio digital y pues por ahí ya.
Es cierto, completamente de acuerdo. No, y de hecho, ahorita que mencionas lo de la pandemia, yo creo que pues fue para todos, ¿no? Porque el consumo digital se potencializó tanto que ya no sabías si hacías algo o no hacías algo, pues, o sea, hago, no hago, publico algo, no publico nada, porque la gente pues se la pasaba en redes sociales, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, ahorita digo, a nosotros nos tocaron las redes sociales como tal, nos tocó el MySpace, HiFive, que eran redes, pues realmente meramente para estar en comunicación, pero no ahora lo que te ofrece un Facebook, un Instagram, un LinkedIn, o sea, la variedad de opciones que hay, profesionalmente hablando, y que hablan también, pues, de una reputación, ¿no? Hablan de la reputación que puedas tener, de lo que puedes aprender, que evalúa tu competencia. Y todo lo que ahora te ofrecen estas herramientas, yo creo que a mí se me hace valiosísimo porque ya no recorres grandes distancias para poder hacerlas, ¿no?
Hay gente que definitivamente prefiere seguir estando en de manera digital. Pues fue una, ya no, ya ahora sí que esto es una frase que dice mucho Carlos. La verdad es la primera vez que Carlos Rubén, es la primera vez que me toca mencionarlo. Pero el tiempo es un recurso muy valioso, ¿no? Porque a veces no lo podemos recuperar, ¿no? Entonces, más que nada, gracias, mil gracias por el tiempo que nos brindaste. Muy amena la plática. Definitivamente salimos súper contentos con esta plática que tuvimos contigo. Y pues, de nuevo, gracias y esperamos estar en contacto. Cualquier cosa, pues, ya sabes, puedes contar con nosotros. Y para todos nuestros oyentes o los que nos miran en YouTube, pues muchas gracias por escucharnos o vernos y nos vemos próximamente.
Gracias.
Gracias, no, gracias a ustedes. Ya sabes, si seguimos en comunicación, nos ponemos de acuerdo.
Perfecto.